Esposos, científicos, inmigrantes, las mentes detrás de la vacuna contra el coronavirus. ¿Y cuánta inmunidad de rebaño es necesaria? Vamos a tratar estos dos temas en este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor Cristian Lobo y llevo usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y recuerda, reserva tu Volkswagen 2021 en www.servimac.cl. Como de costumbre, dejaremos las señas, los links, los enlaces en la descripción de este programa, en nuestra página web o en el servidor de podcast. Pues bien, revisemos inmediatamente algo que nos llamó poderosamente la atención. El The New York Times publicó un artículo de David Gilles, donde se cuenta que hace 2 años, Uğur Çahin subió al escenario en una conferencia en Berlín e hizo una predicción audaz. Al frente de una sala llena de expertos en enfermedades infecciosas, dijo que su compañía podría ser capaz de utilizar su llamada tecnología de ARN mensajero para desarrollar rápidamente una vacuna en caso de una pandemia mundial. En ese momento, Çahin y su compañía BioNTech eran poco conocidos fuera del pequeño mundo de las empresas de biotecnología europeas emergentes. BioNTech, que Çahin fundó con su esposa Özlem Terusi, se centraba principalmente en los tratamientos contra el cáncer. Nunca había llevado un producto al mercado. El COVID-19 aún no existía. Pero sus palabras resultaron proféticas. El pasado lunes, BioNTech y Pfizer anunciaron que una vacuna para el coronavirus desarrollada por Çahin y su equipo era más del 90% efectiva en la prevención de la enfermedad entre los voluntarios del ensayo que no tenían evidencia de haber sido infectados previamente. Los sorprendentes resultados llevaron a BioNTech y Pfizer al frente de una carrera para encontrar una cura para la enfermedad que ha matado a más de 1,2 millones de personas en todo el mundo. BioNTech comenzó a trabajar en la vacuna en enero, después de que Çahin leyera un artículo en la revista médica The Lancet, que lo dejó convencido de que el coronavirus, que en ese momento se propagaba rápidamente en algunas partes de China, estallaría en una pandemia en toda la regla. Los científicos de la compañía, con sede en Maguncia, Alemania, cancelaron sus vacaciones y se pusieron a trabajar en lo que llamaron Proyecto Velocidad de la Luz.
No hay demasiadas empresas en el planeta que tengan la capacidad y la competencia para hacerlo tan rápido como nosotros.
Eso dijo Çahin en una entrevista el mes pasado.
Así que hacerlo no me pareció una oportunidad, sino un deber, porque me di cuenta de que podíamos estar entre los primeros en conseguir una vacuna.
Después de que BioNTech identificara varias candidatas prometedoras para una vacuna, Çahin concluyó que la compañía necesitaría ayuda para probarlas rápidamente, obtener la aprobación de los reguladores y sacar al mercado a la mejor candidata. BioNTech y Pfizer han trabajado juntos en una vacuna contra la gripe desde 2018 y, en marzo, acordaron colaborar en una vacuna contra el coronavirus. Desde entonces, Çahin, quien es turco, ha desarrollado una amistad con Albert Bourla, el director ejecutivo griego de Pfizer. El par dijo en entrevistas recientes que se habían unido por sus antecedentes compartidos como científicos e inmigrantes.
«Sabemos que él es de Grecia y que yo soy de Turquía»,
dijo Çahin, sin mencionar el antagonismo de larga data de sus países de origen. Çahin, de 55 años, nació en İskenderun, Turquía. Cuando tenía 4 años, su familia se mudó a Colonia, Alemania, donde sus padres trabajaron en una fábrica de Ford. Creció queriendo ser doctor. Se convirtió en médico en la Universidad de Colonia. En 1993, obtuvo un doctorado en aquella universidad por su trabajo en la inmunoterapia en células tumorales. Al principio de su carrera, conoció a Turesi, Ella había querido ser monja y finalmente terminó estudiando medicina. Tureksi, quien ahora tiene 53 años y es la jefa médica de BioNTech, nació en Alemania, hija de un médico turco que había inmigrado desde Estambul. El día que se casaron, Sahin y Tureksi regresaron al laboratorio tras la ceremonia. La pareja se dedicó inicialmente a la investigación y la enseñanza, incluso en la Universidad de Zurich, donde Sahin trabajó en el laboratorio de Rolf Zinkernagel, quien ganó el Premio Nobel de Medicina en 1996. En 2001, Sahin y Tureksi fundaron Ganymed Pharmaceuticals, que desarrolló medicamentos para tratar el cáncer usando anticuerpos monoclonales. Después de varios años, fundaron también BioNTech en busca de utilizar una gama más amplia de tecnologías, incluyendo el ARN mensajero, para tratar el cáncer.
«Queremos construir una gran empresa farmacéutica europea»,
dijo Sahin en una entrevista con un periódico local. Incluso antes de la pandemia, BioNTech estaba ganando impulso. La compañía recaudó cientos de millones de dólares y ahora tiene más de 1.800 personas en plantilla, con oficinas en Berlín, otras ciudades alemanas y Cambridge, Massachusetts. En 2018 comenzó su asociación con Pfizer. El año pasado, la Fundación Bill y Melinda Gates invirtieron 55 millones de dólares para financiar su trabajo en el tratamiento del VIH y la tuberculosis. También en 2019, Sahin fue galardonado con el premio Mustafa, un premio bienal iraní para los musulmanes en ciencia y tecnología. Sahin y Tureksi vendieron Ganymed por 1.400 millones de dólares en el año 2016. El año pasado, BioNTech vendió acciones al público. En los últimos meses, su valor de mercado se ha disparado más allá de los 21.000 millones de dólares, convirtiendo a la pareja en una de las más ricas de Alemania. Los dos multimillonarios viven con su hija adolescente en un modesto apartamento cerca de su oficina. Van en bicicleta al trabajo. No tienen automóvil.
«Ugur es un individuo muy, muy singular»,
dijo Bourla, director ejecutivo de Pfizer, en una entrevista el mes pasado.
«Solo le importa la ciencia. Discutir sobre negocios no es su especialidad. No le gusta nada. Es un científico y un hombre de principios. Confío en él al 100%.
En Alemania, donde la inmigración sigue siendo un tema delicado, el éxito de los dos científicos de ascendencia turca fue motivo de celebración.
«Con esta pareja, Alemania tiene un brillante ejemplo de integración exitosa»,
escribió la página web conservadora de negocios Focus. Un miembro del Parlamento, Johannes Vogel, escribió en Twitter que si dependiera del partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania,
«no habría BioNTech de Alemania con Özlem Türeci y Ugur Sahin a la cabeza. Si dependiera de los críticos del capitalismo y la globalización, no habría cooperación con Pfizer. Pero eso nos hace fuertes, un país de inmigración, economía de mercado y sociedad abierta».
Sahin ha tenido poco tiempo para la política este año. BioNTech ha estado tan ocupada en el desarrollo de una vacuna que la compañía no ha finalizado los detalles financieros de su acuerdo de asociación con Pfizer.
«La confianza y la relación personal son tan importantes en este tipo de negocios, porque todo va muy rápido. Todavía tenemos un pliego de condiciones y no un contrato final sobre muchas cosas»,
dijo Sahin, quien agregó que él y Tureksi se enteraron de los datos de eficacia el domingo por la noche y conmemoraron el momento preparando té turco en casa.
«Lo celebramos, por supuesto. Fue un alivio»,
dijo Sahin. Nos hacíamos al principio de este RDD una pregunta. ¿Cuánta inmunidad de rebaño es necesaria? Pues bien, nos quedamos en el New York Times porque este lunes 27 de diciembre se publicó un artículo de Donald McNeil donde el reportero se realizaba esa pregunta. ¿En qué momento logra un país la inmunidad grupal o de rebaño? ¿Qué porcentaje de la población debe volverse resistente al coronavirus, ya sea mediante la infección o la vacunación, para que la enfermedad desaparezca y la vida vuelva a la normalidad? Recordemos que desde el comienzo de la pandemia, la cifra que mencionaron muchos epidemiólogos fue del 60 al 70%, La Organización Mundial de la Salud sigue citando ese rango que suele escucharse durante los debates sobre el curso futuro de la enfermedad. Aunque es imposible saber con certeza cuál será el límite hasta que lo alcancemos y se detenga la propagación, es importante hacer un buen cálculo, puesto que nos da una idea de cuándo es posible esperar volver a respirar libremente. Hace poco, un personaje al que millones de estadounidenses acuden en busca de orientación, Anthony Fauci, asesor tanto del gobierno de Trump como del entrante Biden, comenzó a aumentar paulatinamente su estimación de la inmunidad de rebaño. En los primeros días de la pandemia, Fauci coincidía con la mayoría de los expertos y tendía a citar la misma estimación del 60 al 70%. Hace alrededor de un mes comenzó a decir 70-75%. Y la semana pasada, en una entrevista con CNBC News, dijo 75-80-85% y 75-80+%. Al día siguiente, en una entrevista telefónica, Fauci reconoció que había estado moviendo la meta de manera gradual, pero deliberada. Comentó que lo hace, por una parte, basándose en nueva ciencia y por su intuición de que el país está listo para escuchar lo que en realidad piensa. Por difícil que sea oírlo, dijo, cree que se necesita cerca del 90% de inmunidad para detener el virus, casi tanta como la que se necesita para detener un brote de sarampión. Al preguntarles sobre las conclusiones de Fauci, epidemiólogos destacados contestaron que podría tener razón. El rango inicial de 60 a 70% fue casi sin duda demasiado bajo y el virus se está volviendo más transmisible, por lo que se necesitará una mayor inmunidad grupal para detenerlo. Fauci dijo que desde hace semanas había dudado en elevar públicamente su estimación porque muchos estadounidenses parecían dudar de las vacunas, que tendrían que aceptar casi de manera universal para que el país pueda alcanzar la inmunidad de rebaño. Ahora que algunas encuestas muestran que muchos más estadounidenses están listos, incluso ansiosos, para recibir las vacunas, dijo que creía que podía transmitir el duro mensaje de que el retorno a la normalidad podría tardar más de lo previsto.
Necesitamos ser humildes. Realmente no sabemos cuál es el número real. Creo que el rango real está entre el 70 y el 90%, pero no voy a decir 90%,
comentó Fauci. Reflexionó además que hacerlo podría ser desalentador para los estadounidenses porque no está seguro de que haya suficiente aceptación voluntaria hacia las vacunas para alcanzar ese objetivo. Aunque en las encuestas la aceptación de las vacunas ha subido y ha bajado este año, varios de los sondeos actuales sugieren que alrededor del 20% de los estadounidenses dice no estar dispuesto a aceptar ninguna vacuna. Además, Fauci señaló que una cifra de inmunidad grupal del 90% o más está en el rango de riesgo de contagio del sarampión.
Apostaría mi casa a que el COVID no es tan contagioso como el sarampión,
dijo Fauci. Se cree que el sarampión es la enfermedad más contagiosa del mundo. Puede permanecer en el aire durante horas o pasar a través de las rejillas de ventilación e infectar a las personas en otras habitaciones. Según algunos estudios de brotes en cuarteles militares y dormitorios estudiantiles abarrotados, la enfermedad continúa propagándose hasta que más del 95% de todos los residentes están infectados. Las entrevistas con epidemiólogos sobre el grado de inmunidad grupal necesario para derrotar al coronavirus produjeron una serie de estimaciones, algunas de las cuales coincidían con las de Fauci, también vinieron con una advertencia. Todas las respuestas son meras
suposiciones. Dime qué cifras poner en mis ecuaciones y te daré la respuesta. Pero no puedes decirme las cifras porque nadie las conoce.
Esto lo dijo Mark Lipsitch, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. Las únicas medidas de inmunidad de rebaño verdaderamente precisas se hacen en rebaños reales y provienen del estudio de virus animales, como la peste bovina y la fiebre aftosa, señaló David M. Morens, asesor principal de Fauci en epidemiología del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Cuando el ganado está encerrado en corrales, es fácil medir la rapidez con que la enfermedad se propaga de un animal a otro. Los humanos nos movemos, por lo que es mucho más difícil estudiar la propagación de enfermedades entre nosotros. Los expertos en salud señalaron que la hipótesis original de que se necesitaría entre un 60 y un 70% de inmunidad para detener la enfermedad se basaba en los primeros datos de China e Italia. Los epidemiólogos que observaban la rapidez con que se duplicaban los casos en esos brotes calcularon que el número básico de reproducción del virus era de alrededor de 3. Así que 2 de cada 3 víctimas potenciales tendrían que hacerse inmunes antes de que cada portador infectara a menos de una. Cuando cada portador infecta a menos de una víctima, el brote se extingue poco a poco. 2 de cada 3 es el 66,7%. De ahí el rango de 60 a 70% para la inmunidad de rebaño. Christopher J.L. Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, afirmó que hay un estudio que confirma esta idea, realizado por el ejército francés sobre la tripulación de un portaaviones que tuvo un brote a finales de marzo. El estudio encontró que 1.064 de los 1.568 marineros a bordo, o cerca del 68%, habían salido positivos en la prueba del virus. Sin embargo, el navío regresó al puerto cuando el brote estaba en curso y la tripulación entró en cuarentena, por lo que no se sabía con claridad si el virus había terminado de infectar a los nuevos marineros, incluso después de que el 68% lo hubiera contraído. Además, los brotes a bordo de los barcos son modelos deficientes para los que están en tierra, porque las infecciones se mueven mucho más rápido en los espacios cerrados de un barco que entre la población civil, que se mueve libremente, explicó Natalie E. Dean, bioestadística de la Universidad de Florida. Más importante aún, las primeras estimaciones de Wuhan e Italia se revisaron posteriormente y aumentaron, señaló Lipsitch, una vez que los científicos chinos se dieron cuenta de que habían subestimado el número de víctimas de la primera ola. Se necesitaron unos 2 meses para saber con certeza que había muchas personas asintomáticas y que también habían transmitido el virus. También quedó más claro posteriormente que los eventos de superpropagación, en los que un individuo infecta a decenas o incluso cientos de personas, desempeñaron un papel importante en la propagación del COVID-19. Tales eventos en poblaciones normales, en las que nadie usa máscaras y todos asisten a eventos como fiestas, torneos de baloncesto o espectáculos de Broadway, pueden elevar el número de reproducción a 4,5 o incluso 6, dijeron los expertos. En consecuencia, esos escenarios exigen una mayor inmunidad colectiva, por ejemplo, con un R0 de 5. Más de 4 de cada 5 personas, o el 80%, deben ser inmunes para ralentizar el virus. Por si fuera poco, hay un consenso creciente entre los científicos de que el propio virus se está volviendo más transmisible. Una variante de la cepa italiana, con la mutación conocida como D614G, se ha propagado mucho más rápido que la variante original de Wuhan. Hace poco se identificó en el Reino Unido, Sudáfrica y en algunos otros países una mutación reciente conocida como N501Y, que puede hacer que el virus sea aún más infeccioso. Cuanto más transmisible es un patógeno, más personas deben hacerse inmunes para detenerlo. Moren y Lipsitch coincidieron con Fauci en que el nivel de inmunidad grupal necesario para detener el COVID-19 podría ser del 85% o más. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no dan ningún estimado para la inmunidad de rebaño. En su sitio web solo dicen que
los expertos no lo saben.
Incluso si Fauci tiene razón y se necesita un 85% o incluso un 90% de inmunidad para detener completamente la propagación del coronavirus,
todavía podemos desactivar el virus antes de eso,
señaló Lipsitch. quien añadió que
no es necesario que tengamos una transmisión cero para llegar a una sociedad adecuada. Tenemos muchas enfermedades como la gripe que se transmiten todo el tiempo y no cerramos todo por eso. Si pudiéramos vacunar a casi todas las personas que corren mayor riesgo de padecer enfermedades graves, entonces esta se convertiría en una enfermedad menos grave.
Concluye el científico. Como decíamos, el artículo de Donald McNeil, que es un reportero de ciencia que cubre las epidemias, enfermedades que aquejan a las personas en pobreza y que se unió a New York Times en 1976 y que además ha reportado desde 70 países, siendo en esa medida un reportero de experiencia, y cuyo artículo se puede encontrar tanto en español como inglés. Y decíamos, vamos a dejar las señas, el link, el enlace en nuestra página web, en la página de nuestro medio asociado y por supuesto en la descripción de nuestros podcasts. Nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, iTunes. En tanto, por el momento me despido, te agradezco la gentileza de informarte con nosotros en este programa que llega gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y recuerda, reserva hoy tu Volkswagen 2021 en www.servimac.cl. En tanto, como decía, me despido con un abrazo sincero a la distancia, como maldigo, pero bien intencionado.
Se me le cuida.